esta charla. Mira, es una buena amiga y sé que no me niega nada, pero hay que agradecérselo. En segundo lugar, desde el año pasado que la tuvimos, hablando de un tema interrelacionado, que era más el papel de Rusia en el mundo, ha cambiado algo en su vida, y es que ha publicado un libro que va ya en la tercera, en la cuarta edición, sobre la Revolución Rusa.
Este año es el aniversario.
El aniversario, y bueno, pero cuatro ediciones. ¿En 6 meses o 8 meses?
No, el 1 de marzo ha salido, en 2 meses y medio.
Edición significa algo,
obviamente. Estoy muy orgulloso.
Bueno, y sin más, la dejamos con este tema, que es un tema que entiendo que nos interesa a cualquier persona, y fundamentalmente a los que nos interesamos de un modo u otro por el porvenir del mundo y por el porvenir de esta zona y el porvenir de Israel. Entonces le dejamos.
Bueno, el título que ha puesto Jacobo, muchas gracias por invitarme, siempre, no te puedo negar nada, es verdad, pero siempre es un placer estar aquí, y además este verano estuve en su casa en Israel, en Netanya, y una de sus hermanas me ha dado una receta de una cosa magnífica con calabacín, así que si no por otra cosa, con chili, porque no he dejado de hacer esto desde entonces. Así que por recuerdo a Chely y a Israel en esto. Dicho esto, encantada de volver, y el título que Jacobo nos ha puesto era Los Estados Unidos y Rusia, confluencias y antagonismo en el próximo y Medio Oriente. Es un tema para los próximos 3 meses, cada miércoles que nos veamos y que lo discutimos. Por lo tanto, yo he intentado estructurarlo en lo que voy a exponer yo, y luego, según temas que nos pueden interesar, o países, mejor dicho, pues podemos profundizar en alguna que otra cuestión. Pero lo que he intentado hacer es estructurarlo de la manera que puedo hablar de la relación de los Estados Unidos, de las finalidades estratégicas de los Estados Unidos y Rusia. Pero ante todo, como dijo Napoleón, que conocer la geografía de un país significa conocer su política exterior, yo muy brevemente voy a decir qué es Oriente Próximo y Oriente Medio. Y hay muchas maneras de definirlo. El geógrafo británico dijo que Oriente Medio es un territorio discutible. Desde estas definiciones tan amplias, como que es un territorio donde, si Dios no hubiera creado camello, el Oriente Medio no habría existido ni habría tenido habitantes. De estas definiciones generales, pues bueno, hay otra puramente geográfica, que sería que se trata de un territorio entre Grecia, China e India, y lo que dice Wikipedia, que se trata de un territorio que más o menos supone Arabia Saudí, Bahrein, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Palestina, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Turquía, Yemen, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Se trata obviamente de un territorio muy amplio, pero si miramos topografía de este territorio, podemos clarísimamente realmente distinguir tres puntos grandes. Una es la península arábica, otra es la meseta iraní, y otra es pues el puente continental de Anatolia. Serían topográficamente mirando, y como Robert Kaplan insiste, el que escribió La venganza de geografía, pues bueno, seguro que no solo la historia colonial de esta parte del mundo, sino también su geografía y sobre todo el desierto y como no, la religión, han influido en articulación, pues bueno, tanto de las políticas como de cultura y tradición. Entonces, lo que mi charla va a estar estructurada en tres puntos básicos. El primero sería describir brevemente el contexto político actual de Oriente Medio y luego de analizar las finalidades estratégicas tanto de los Estados Unidos como de Rusia, refiriéndome en mayor parte a la guerra de Siria, porque en este momento la guerra de Siria es un espejo de varios problemas, sino de casi todos, el que sufre el Oriente Medio, y luego qué instrumentos estos dos países usan para cumplir sus objetivos y cuáles son los mayores obstáculos para una confluencia o qué es lo que produce mayor antagonismo entre ellos. Lo que se refiere al contexto político actual en términos generales y a primera vista, sin saber mucho sobre esta región, está claro que lo que se consideró la cuestión oriental en el siglo XIX, al final, en la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, pues, la cuestión oriental preocupaba mucho a los líderes europeos y se definía como la inestabilidad y los estallidos por las aspiraciones nacionalistas de diferentes pueblos que vivían bajo el dominio del Imperio Otomano. Entonces, el enfermo de Bósforo y la cuestión oriental pues eran dos conceptos que describían este largo proceso de creación de los países, de los actuales estados árabes en el Oriente Medio, y sin embargo todo lo que ha empezado a ocurrir pues desde Primaveras Árabes, pero también antes, demuestra que la cuestión oriental no está solucionada y que realmente no debemos dar por sentada la durabilidad de este orden regional, de este sistema estatal de los países árabes que se creó a raíz de la desintegración del Imperio Otomano. Dicho esto, en términos generales, yo ahora me centraría en el contexto político actual, que también de primera vista y solo leyendo los periódicos vemos que toda la zona vive un proceso profundo, proceso de transformación del orden regional y por lo tanto también influye en el orden mundial como una parte importante de él. En primer lugar, y esto se ha acentuado mucho después de la llamada Primavera Árabe, que ya se llama el invierno árabe, el otoño, los veranos, etc., para designar que realmente ha fallido. La crisis. Una de las principales características prácticamente de todos los estados, excepto a Israel e Irán, por otras cuestiones, demuestra y refleja que hay una profunda crisis del modelo del Estado autoritario, porque el Estado autoritario ya no puede mantener el orden y cierto orden regional como el orden interior, y por otro lado el camino hacia un sistema democrático es muy tortuoso y muy, muy difícil y prácticamente imposible de cumplir, como se ha demostrado después de varios fracasos del comienzo de la Primavera Árabe. Los estados, esta crisis del orden autoritario, del gobierno autoritario, ha llevado a varios estados a descomponerse y convertirse en estados fallidos o en estados que, pues bueno, que ya no pueden llevar este nombre de estado, y aquí me refiero a Libia, Irak, a Siria, a Yemen, básicamente, que son estados que están en guerra y que posiblemente aunque nadie se atreve a hablar en voz alta de ello, pues se desintegrarán y crearán varios subestados. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque la crisis del régimen autoritario ha demostrado que están prevaleciendo las lealtades religiosas, tribales, étnicas, nacionalistas, y que realmente el colofón a toda esta situación es la aparición de el autodenominado Estado Islámico, que quiere de nuevo crear o recrear el califato. Solo como una nota a pie de página, Al Qaeda, por muy terrorista que era y por mucho que profesaba yihad, en realidad hablaba del califato como una utopía lejana, pero nunca se puso manos a la obra de crearlo. La diferencia de una de las principales diferencias con Al Qaeda y el Estado Islámico es esta, que ellos han aprovechado un vacío del poder, la aparición de los estados fallidos, para ocupar un territorio y recrear el Estado Islámico o pretender a crear el califato. Otra de las características de la zona que es muy llamativa es que el yihadismo en sí ha sufrido una fractura. He mencionado Al Qaeda y el Estado Islámico. Al Qaeda realmente se ha partido no solo en dos, sino en tres y varios, porque por ejemplo frente al Nusra, que está en Siria, es también una rama de Al Qaeda. El Estado Islámico es otra. Hay una ruptura dentro del yihadismo suní que obviamente también influye en los países de la mayoría suní de la religión, de la región, y condiciona sus apoyos a diferentes grupos. Otra de las características y que es tema de esta conferencia es la retirada gradual de los Estados Unidos de la zona por la fatiga militar, económica y política, sobre todo por la guerra en Afganistán e Irak. Y esta ha sido pues la doctrina Obama, que algunos la llaman de retirada y otros de Greta Garbo, leave me alone, solo quiero estar solo, ¿no? Pero la inacción de los Estados Unidos en la zona, que más, hay varios ejemplos, pero el más crudo ha sido la guerra de Siria y las armas químicas, cuando Obama ha dicho que el uso de las armas químicas es una línea roja donde va a intervenir los Estados Unidos, y después pues la línea roja se ha convertido en la línea rosa, y lo que han sabido aprovechar mejor que nadie los rusos y el Estado Islámico. Entonces, otra de las características es la vuelta de Rusia al Oriente Medio. Digo vuelta porque la Unión Soviética fue expulsada después de la guerra de Yom Kippur por haber apoyado a Egipto, y después de la humillante derrota de Egipto por Israel, la Unión Soviética y posteriormente Rusia se había ido retirando gradualmente, pero en 2013, con este acuerdo con Assad de su supuesta destrucción de las armas químicas, Rusia ha vuelto, y desde entonces, desde 2013, esta vuelta ha culminado en septiembre de 2015, cuando Rusia ha intervenido militarmente en Siria. Allí hay más elementos. No tenemos tiempo de ir a las doctrinas históricamente, de coger toda una perspectiva histórica de las doctrinas, tanto de los Estados Unidos como la Unión Soviética y posteriormente Rusia, pero es importante mencionar dos, tres cosas. Una, después de la guerra de Yom Kippur, que la Unión Soviética va a la retirada, y la idea de volver al Oriente Medio es previa realmente a esta actitud de Vladimir Putin. Se debe a Yevgeny Primakov, que fue ministro de Exteriores y primer ministro de Rusia en el año 96, después del bombardeo de Kosovo, de Serbia por Kosovo en 99, y después de que clarísimamente se ve que Rusia no se va a poder integrar en las instituciones occidentales y que no está recibida de manera como los rusos lo esperaban, Primakov crea lo que se llama doctrina Primakov y dice, pues rusos tienen que intentar a volver al Oriente Medio. Esta es nuestra natural zona de influencia, aparte de una obsesión histórica por salida al Mediterráneo, que explica la intervención en Siria por la base naval en Tartus, la única que Rusia tiene, que Rusia tiene en el Mediterráneo. Entonces, la base de la actitud actual de Rusia en Siria es la doctrina Primakov, que nace en 96, en 99 empieza a circular entre las élites políticas y militares de Rusia, y en este sentido Putin es el que consigue ponerla en la práctica, pero Oriente Medio siempre ha sido una gran obsesión, tanto por Mediterráneo como también por su cercanía a la Asia Central, donde Rusia ha tenido, las repúblicas de Asia Central formaron parte de la Unión Soviética y ahora Rusia pretende allí ejercer una zona de influencia propia en el Asia Central. Dejando ahora un poco al lado a Rusia, aparte de la retirada de los Estados Unidos de la región, que los Estados Unidos, históricamente hablando, han pasado, cada presidente ha tenido su propia doctrina, pero las que más influyeron en el Oriente Medio son las que se crearon después de la crisis del petróleo, que también es a raíz de la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur es uno de los puntos de inflexión tanto para la región, obviamente, por Israel y por la derrota de Egipto, como por la relación entre las grandes potencias durante la Guerra Fría, que son los Estados Unidos y Rusia. Pero después de la guerra de Yom Kippur y la crisis del petróleo, Jimmy Carter fue el primer presidente que creó su doctrina diciendo que Oriente Medio es la región del interés vital de seguridad nacional de los Estados Unidos, refiriéndose a la dimensión energética por la crisis del petróleo. Y luego yo añadiría esto, que también la doctrina de Ronald Reagan fue muy importante, sobre todo por la guerra de Afganistán en los años 80, cuando Reagan dice: apoyaremos a todos luchadores por la libertad, y apoyan a los talibanes simplemente porque son enemigos de nuestro enemigo, de lo que luego surge Al-Qaeda, ¿no? Pero todos presidentes de los Estados Unidos han tenido una política proactiva, se han equivocado o han hecho lo que han podido, todo el mundo quiere hacerlo de mejor manera, pero quizás el presidente que más inactivo ha estado y que menos ha querido hacer ha sido Obama, aunque quizás el mayor daño ha hecho, por un lado, por la inactividad en la guerra de Siria y, por supuesto, por el muy controvertido acuerdo nuclear con Irán, que ha marcado realmente un antes y un después, no solo en el nivel de orden mundial, sino sobre todo en la región, porque ya realmente el acuerdo nuclear con Irán ha posibilitado a Irán a influir, digamos, en la dinámica de la región. Sobre todo sabemos que es un estado, en 2013 por State Department fue definido como el estado mayor financiador del terrorismo, Hezbollah, Hamas, en Irak tiene sus milicias, en Yemen, en Siria tiene la Guardia Revolucionaria, etc. Todo ello, aparte de las antiguas acciones en Franja de Gaza, pues Irán ha podido involucrarse cada vez más como líder de los chiíes en la región, gracias a que se han finalizado las sanciones económicas y que Irán gradualmente se está introduciendo no solo en las instituciones internacionales, sino sobre todo como un actor decisivo en la región. Volveremos a esta cuestión con Trump, porque lo de Trump he dejado para final, pero para comprender lo que está haciendo Trump ahora hay que saber lo que han hecho antes y sobre todo lo que están haciendo rusos los últimos dos años. Lo que de todas estas guerras de los estados que son fallidos y que están en descomposición, hay una lo que se puede percibir que hay un lo que yo llamo regreso al pasado y al futuro. Regreso al pasado, lo de futuro es un poco de la película. Del pasado es por las guerras religiosas del siglo XVII que ocurrieron en Europa. Lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio tiene este componente de las guerras religiosas, toda vez que prácticamente cualquier conflicto, y lo mejor donde se ve es la guerra de Siria, es un teatro del choque, no solo que refleja la ruptura del yihadismo suní, sino también un choque entre los chiíes y los sunís en la región, y cualquier conflicto está coloreado con esta relación complicada y bueno, de gran tensión entre estas dos ramas del Islam. Entonces, hay guerra religiosa, como en Europa del siglo XVII, que son el regreso al pasado, y el regreso del futuro llamo que paradójicamente estas guerras que parecen de pasado en Europa usan los métodos supermodernos, los drones, los misiles, los ciberataques. Es una guerra de futuro que cada vez más va a ser, no es guerra moderna solo, es la guerra de futuro que cada vez más va a ser presente y realmente, pues no sé si Europa y el Occidente está preparado para este tipo de guerras en un contexto de geografía y topografía pues muy, muy complicado y muy, muy desértico, ¿no? Para no ir más allá. Y para acabar esta parte del contexto político en términos generales, lo que caracteriza el orden regional, diría pues, bueno, que llama mucho la atención que ya el conflicto entre Israel y los palestinos, que parecía que todo giraba alrededor de él y que los países árabes estaban muy cabreados y medían, bueno, como por ejemplo la guerra de Yom Kippur en 73, marcó toda una época y relaciones no solo en la región, sino a nivel internacional. Ahora parece que este conflicto, pues bueno, sí, está allí, pero ha pasado a un segundo plano. Esto, pues bueno, puede ser y bueno y malo, volveremos a esta cuestión, pero lo que salta a la vista es que ya los países árabes ya no miden todo a través de la del lupa de este conflicto. Ahora me centraré en cuáles son las finalidades estratégicas de Rusia y de los Estados Unidos en la región actualmente, y en este sentido hablaré también de Trump, si se puede hablar. De Rusia se puede hablar porque Rusia sí que tiene una estrategia. Esta estrategia se basa en la doctrina Primakov y es una estrategia que clarísimamente quiere el objetivo. Primero, el concepto de estrategia lo definió Napoleón, que es la capacidad de un actor, en este caso un Estado, de usar el tiempo, geografía y todos los instrumentos para conseguir un objetivo que se marca. En este caso, Rusia clarísimamente se ha marcado el objetivo de volver y restablecer, recrear su influencia en Oriente Medio, que siempre ha tenido, de alguna manera, volver al Mediterráneo, pero esto, pues bueno, es como muy comprensible. ¿Y quién no quiere influir y volver y mandar y ponerse allí como un actor imprescindible, ¿no? La estrategia rusa es más sofisticada y tiene varios niveles. Tiene un nivel internacional, un nivel regional y también tiene un nivel de uso interno, uso doméstico, ¿no? Y es una, los rusos tienen unos los expertos en países árabes, en Oriente Medio, muy, muy cultivados. El mismo Primakov fue experto en Oriente Medio, hablaba árabe perfectamente. Y quiero decir, a la diferencia de los occidentales, que cuando se acaba la Guerra Fría y todo el mundo comprende que, bueno, como dice Fukuyama, que es el fin de la historia y empezamos a despedir los expertos en Kremlin, los expertos en... no despedir, los de Oriente Medio estaban actuales, pero se cogieron con más ligereza, hay mucho más think tank, las ONGs, la sociedad civil, todo este discurso de la bondad y del buenismo. En Rusia, a diferencia, pues no, aquí tenemos el concepto de seguridad nacional, la cúpula militar, el concepto de política exterior, son élites políticas y expertos de alto nivel que crean estas estrategias, y de esto ni sabe sociedad civil ni se le pregunta. Y en este sentido es, quiero decir, que no sorprende por qué los rusos tengan una estrategia muy, muy clara de actuación allí. En nivel internacional, en nivel de orden global, de orden mundial, en primer lugar, los rusos quieren demostrar el fracaso de lo que ellos entienden que es la estrategia de los Estados Unidos y del Occidente en general en Oriente Medio. Este concepto, hola Carmen, este concepto y esta, y es, subrayo aquí lo que los rusos entienden como la estrategia de los Estados Unidos. El documento de estrategia nacional de los Estados Unidos no tiene explícitamente explicado, por ejemplo, que las revoluciones de color en Oriente Medio sean uno de los principales objetivos de los Estados Unidos. Pero los rusos llaman revolución de color, lo definen como un derrocamiento ilegal del régimen de un Estado para pues, que supuestamente los Estados Unidos entienden como la lucha contra el terrorismo. Quiero decir que los rusos allí confunden el intento de democratizar el Oriente Medio, que es como uno de los objetivos de los Estados Unidos, con la lucha con terrorismo. Por supuesto, hay mucha propaganda rusa y en esto, por ejemplo, no ayuda las últimas memorias de Condoleezza Rice, la que fue secretaria de Estado de los Estados Unidos. Hace 2 semanas ella dijo que el objetivo de los Estados Unidos nunca fue introducir un régimen democrático ni en Afganistán ni en Irak, sino derrocar el régimen directamente. Y lo otro, pues, bueno, luego lo que sale. No, quiero decir que hay... todavía no ha pasado suficiente tiempo para explicar y tomar bueno, con cierta seguridad todos los documentos, no están abiertos al uso público y por lo tanto pues es difícil de juzgar cuál es realmente una estrategia así aplicada de los Estados Unidos en Oriente Medio. Pero para los rusos, los Estados Unidos organizan revoluciones de color para cambiar los regímenes, porque de esta manera ellos creen que es una manera de luchar contra el terrorismo. Y por lo tanto, la vuelta de los rusos al Oriente Medio es demostrar que los Estados Unidos han fracasado en esta estrategia. Pues bueno, lo que ha ocurrido en Afganistán e Irak y en Libia, aunque los Estados Unidos allí no intervienen directamente, pero sí la OTAN ha apoyado la intervención, pues son estados fallidos y con mucho más problema del terrorismo que antes de la intervención de los Estados Unidos y los aliados. Otro de los objetivos rusos a nivel mundial es pues, bueno, distraer a los occidentales del conflicto de Ucrania, que es el que más importa a Rusia y que está en su frontera. Tercer objetivo sería situarse en la zona del Mediterráneo por su base naval en Tartus, pero también por hacer equilibrio del poder de la OTAN en el flanco oriental del Mar Báltico a Mar Negro. A los rusos les interesa muchísimo estar en Mediterráneo y en Oriente Medio y sobre todo exhibir su fuerza militar y su modernización de las Fuerzas Armadas como un contraste de los Estados Unidos que allí están durante los años y supuestamente no han conseguido unos resultados visibles. Rusia siempre quiere demostrar que es una potencia global, no superpotencia la que fue la Unión Soviética, pero sí una potencia global, y esto se ha intensificado muchísimo desde que Barack Obama ha dicho primero que Rusia es una potencia regional nuclear y en segunda ocasión ha comparado a Rusia como la mayor desgracia del mundo junto con Ébola y el Estado Islámico, ¿no? Lo que a los rusos les ha ofendido muchísimo, como sobre todo lo de Ébola, lo de Estado Islámico no lo sé, pero compararles con una enfermedad contagiosa les pareció absolutamente ofensivo, ¿no? Y no es baladí el argumento de aumentar la venta de armas, porque toda la guerra de Siria es un gran advertise, un gran anuncio de lo eficaces que son las armas rusas, y creo que funciona porque la venta de las armas rusas ha aumentado 5% durante 2016. Entonces Rusia se sitúa allí proyectando un poder en nivel global. En el marco regional, en caso de la guerra de Siria, por ejemplo, quiere, obviamente esto está clarísimo, apoyar al régimen del Bashar al-Assad, demostrar que es leal a sus clientes, lo que supuestamente no se podría decir de los Estados Unidos, que han llegado a un acuerdo nuclear con Irán, despreciando a sus dos grandes aliados del Oriente Medio, que es Arabia Saudí y que es Israel. A expensas de estos dos aliados, muy diferentes entre sí, no hay que decirlo, pero realmente a la oposición de ambos de estos países, Obama ha llegado a un acuerdo nuclear. Rusia en este caso no deja en estancada a su cliente y su aliado, que es Bashar al-Assad, y la verdad que se puede decir que, pues bueno, Siria es un estado fallido, pero nadie puede negar que Bashar al-Assad ahora mismo está mejor que hace un año y medio, cuando prácticamente estaba perdiendo la guerra. Los rusos, tanto Putin como en las Naciones Unidas como ministro de Exteriores, no pierden ni una ocasión de poner la bandera de la lucha contra el Islam, además históricamente, porque ellos supuestamente son el muro de la civilización europea, que siempre han defendido Europa de los musulmanes, y ahora también quieren, pues han creado otra coalición internacional para la lucha contra el terrorismo presentarse como guardián tanto del mundo como obviamente del Oriente Medio en la lucha contra el yihadismo y contra el Estado Islámico. Pero sin entrar ahora, no tenemos tiempo mucho en esto, solo un dato: 80% de los ataques aéreos de Rusia en Siria van contra la oposición al régimen de Bashar al-Assad, y solo 20% están dirigidos a las posiciones del Estado Islámico. La guerra contra el Estado Islámico es un leitmotiv de ambas potencias en la zona, y los Estados Unidos habían creado una coalición internacional donde están prácticamente todos los países de la OTAN y algunos de la zona, y Rusia ha creado otra donde está ella e Irán, ¿no? No está muy claro, está claro que Rusia apoya al régimen de Bashar al-Assad junto con Irán, que es la mayor potencia chií y apoya a la Huita, que es una rama del chiismo, pero no está realmente Irán. Es un frenemy de Rusia, friends y enemy. Es amigo en Oriente Medio, aunque Rusia también habla con Arabia Saudí, con Israel, intenta ser un actor activo y constructivo en la región. También Irán es un competidor y una amenaza para Rusia en Asia Central, clarísimamente, sobre todo desde que se han acabado las sanciones económicas y que Irán ha empezado pues vender su petróleo y volver a Asia Central, que es su zona de influencia natural, porque fue Irán quien divulgó el Islam en Asia Central. Y es lo que quiero decir, Rusia tiene mucho interés de tener buenas relaciones con Irán, pero allí no, igual que con China, por ejemplo, allí no hay un acuerdo no está tan claro que se van a poder poner de acuerdo en todo, ¿no? Más bien van a ir según cooperando según cuestiones muy, muy concretas. Y para acabar las finalidades estratégicas rusas, me queda solo hablar del nivel interior, del uso doméstico, y allí el año que viene, en 2018, son elecciones presidenciales, que probablemente Putin será cuarta vez candidato del Partido Rusia Unida, cuyo miembro no lo es, pero siempre es candidato a las elecciones presidenciales de este partido, y por lo tanto Putin tiene gran interés de consolidar su liderazgo y demostrar a los rusos que ha devuelto algo de esta grande gloria de la antigua gloria de Unión Soviética como superpotencia. Hay un interés doméstico también importante. Rusia tiene muchísimos problemas en el norte de Cáucaso, y no solo en Chechenia. Chechenia ahora está mucho más tranquila. Ahora Daguestán, por ejemplo, es mucho más activo, y en Daguestán pues se estima que entre 1.000 y 8.000 voluntarios hay de Rusia que van a luchar al lado del Estado Islámico. Entonces Rusia tiene muchísimo interés de combatir yihad fuera de su territorio y no permitir a esta gente que cruce frontera y entre en Rusia. Esto está claro, y hace todo lo posible. En este sentido, Rusia, aunque juega a varias cartas y a varios bandos, realmente siempre protege su propio interés. Y no es, ellos en un momento soltarán a Bashar al-Assad. La cuestión es que todo el mundo tiene un precio, ¿no? La cuestión es por qué, en qué sentido pueden hacerlo y qué tipo de acuerdo pueden conseguir con los Estados Unidos o con una potencia local. Lo que caracteriza, y con esto concluyo la estrategia rusa en Oriente Medio, a la diferencia de los occidentales, independientemente cuál es exactamente la estrategia de los Estados Unidos allí, porque han cambiado, y Obama, la verdad que ha hecho más daño que ninguno parece anteriormente, a la diferencia de los occidentales que apoyaron a Primavera Árabe, y lo que yo suelo decir, los occidentales ven la gente en la calle que protesta contra la corrupción, que es un instinto humano muy, muy humano de protestar contra la corrupción, inmediatamente empiezan a hablar de cambios democráticos, que siempre se crea una narrativa como que es muy importante a animar a la gente. Lo que quiero decir es que en un momento se creó que Oriente Medio es Europa del Este, y que ahora cae Saddam Hussein y con el efecto dominó cae el muro de Berlín y luego democratizamos a Hungría y Polonia. Pues se ha demostrado, y eso lo digo con conocimiento, porque hablé con el que fue subdirector de la CIA en Oriente Medio, Ruel Marc Gerecht, que ahora está en Hoover Institution y también pues, bueno, en varios think tanks. Él fue 15 años director de Oriente Medio, de la CIA, y hablé con él, y él me dijo que ellos de verdad creían que si cae Saddam Hussein en Irak, que en Irán iba a llegar cambio de régimen y que toda la zona iba a contagiarse. ¿Contagiarse con qué? Con deseo de libertad, ¿no? El buenismo y una visión muy naive de que, bueno, nosotros tenemos convicción que es mejor vivir en un país democrático y con derechos individuales, pero lo que no se entiende parece que todo el mundo no quiere esto, que no considera que esto es lo mejor. Considera a lo mejor tener 40 príncipes y no se sabe cuántos pozos de petróleo o lo que sea. Que el modelo occidental, aparte de la crisis económica, política, etc., no es atractivo a todo el mundo de la misma manera. Y por lo tanto, la primavera árabe, que yo sospecho que nunca fue primavera y nunca fue árabe, sí, pero nunca fue un movimiento democrático en Oriente Medio, realmente se interpretó mucho tiempo como tal, y que había que apoyarlo. Por ahora, tenemos más terrorismo, tenemos estados fallidos y tenemos pues una región, yo creo que fue uno de los síntomas de esta, de este proceso profundo de transformación y de la crisis del régimen autoritario. Pero el camino hasta un modelo democrático es como infinito y es como desierto, ¿no? Donde arena cambia continuamente el paisaje y se mueve pues, según el viento y según el contexto. No va a entrar en acuerdo nuclear con Irán, pero si alguien quiere luego podemos hablar de ello con detalle, porque esto me he estudiado mucho y mucho tiempo, porque es muy complicado. Pero lo que sí, lo que he dicho, y ahora voy a hablar de las finalidades estratégicas de los Estados Unidos. Obama, aparte de la estrategia Greta Garbo, leave me alone, realmente ha puesto Irán en una posición donde subrayo y repito, el fin de las sanciones económicas han puesto Irán en una posición de no solo conseguir la bomba y no solo una, nunca es solo una bomba, siempre son varias a largo plazo, sino volver con fuerza como actor regional que va a determinar mucho la política de Oriente Medio y del orden regional. Entonces, Obama ha dejado Oriente Medio con un acuerdo nuclear con Irán, con Israel, posiblemente en relaciones entre los Estados Unidos e Israel en peor nivel de nunca. Es difícil ahora decir, aunque los Estados Unidos, por supuesto, siguen siendo un aliado muy especial de Israel, etc. Obama ha hecho más daño de lo que quizás era previsible, y en una larguísima entrevista que dio para Atlantic, él dijo que él está muy satisfecho con todo lo que ha hecho, que nunca en su vida sintió tanta paz como en el momento cuando decidió no intervenir en Siria, y que él considera realmente que el Oriente Medio no es un lugar de intervenir, donde no deben intervenir occidentales. Y en este sentido, pues bueno, puede tener razón, ¿no? De que cada región tiene que intentar a crear su propio orden regional. El problema es que tenemos actores y estados fallidos y no hay un marco de seguridad y defensa o mínimas reglas de juego que pueden poner un marco de tal acuerdo y de tal orden regional. Entonces, después de esta no estrategia de Obama o estrategia de retirada y de muchos errores y de mucha fatiga, nos encontramos con Donald Trump, que es, pues bueno, es lo que es. No vamos a hablar más de lo que él tuitea de sí mismo, no le vamos a dar mayor importancia del que él refleja. Lo que sí que sé que hay, sé por dos fuentes. Una es que es el por Ramón Gil Casares, que fue el embajador de España en Washington los últimos 5 años, y el viernes pasado pues estuve en un briefing de la OTAN, en una reunión que duró de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, donde nos contaron en 6 sesiones, solo con una hora de pausa, la preparación de la reunión con Donald Trump que viene mañana a Bruselas. Entonces, después de 8 horas de briefing, uno dijo, pero todos tememos qué va a tuitear luego, porque la reunión la tenemos preparada, todo está previsto, pero realmente nadie sabe lo que va a pasar. Y el nivel de angustia y de nerviosismo es súper alto y el nivel de expectativas es súper bajo. Entonces, dicho esto, lo que es importante de esta reunión y de Trump, aparte de su gira de 3 civilizaciones antes de ir allí, de Arabia Saudí, Israel, es un viaje y el Vaticano, lo importante es que por insistencia de Donald Trump, La OTAN, esto se va a anunciar, va a formar parte de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Esto suena como wow, pero realmente la OTAN no va a luchar, pero sí compartir la inteligencia y, bueno, más o menos lo que se hace, pero este anuncio se va a hacer para un poco maquillar la declaración de Trump de que la OTAN es obsoleta. Entonces, OTAN, si Donald Trump no consigue enganchar la OTAN seriamente en la lucha en Oriente Medio, tampoco va a poder hacer mucho, por mucho que desee. ¿Y qué desea por ahora? Pues bueno, ¿qué podemos intuir más que decir? Yo no me atrevo a hablar de una estrategia de Donald Trump en el Oriente Medio, porque primero ni le falta mucho personal en todos niveles. No, que solo tiene los nombramientos primeros, no tiene la gente que se pone a trabajar. Esto es verdad. Pero podemos intuir, porque tiene un yerno judío, que la cuestión con Israel va a que Israel volverá, digamos, o mejorará sus relaciones con los Estados Unidos, aunque esto que él ha venido allí no a hablar del proceso de paz, sino de la paz directamente, o pues bueno, él allí, todos los presidentes de los Estados Unidos han querido promover el proceso de paz, el paz, etcétera, pero en este momento yo creo que los acuerdos con Arabia Saudí de venta de armas es una clarísima señal a Irán y bueno, una especie de aliviar el agravio de Obama que supuestamente ha hecho Arabia Saudí. Por supuesto que allí hay una lógica económica y de vender armas, porque si Trump sabe algo, parece es esto, ¿no? Los negocios de vender, de ponerse de acuerdo. Y luego, por mucho que él diga sobre el acuerdo nuclear con Irán, no lo va a poder a romper. Primero porque el acuerdo con Irán se ha negociado en un marco de 5+1 de Naciones Unidas con Alemania, en un marco que los Estados Unidos no pueden romper el acuerdo tal cual porque Donald Trump no le gusta esto. Pero sí que pueden fastidiar a Irán step by step, poco a poco, en el sentido, porque el acuerdo iraní no tiene explícitamente nada firmado sobre las armas convencionales. Esto algunos analistas dicen que parece que había un acuerdo tácito y medio secreto entre la administración Obama y los iraníes sobre el uso de las armas convencionales. Entonces, pero públicamente esto no se ve. Entonces, cuando los iraníes quieren comprar los S-400 o S-300, los misiles de largo y mediano alcance de los rusos, pues parece que allí violan el uso de las armas convencionales. Y es donde los Estados Unidos pueden aprovechar para aumentar las sanciones y regular. Pero más allá de ello, yo me temo que por mucho que Donald Trump ha prometido a Bibi Netanyahu que Irán jamás tendrá una bomba nuclear, yo creo que en este momento sus manos están bastante atadas. Y como dijo Jimmy Mattis, que es no solo el guerrero santo, sino parece también vaca sagrada, el hombre que todo el mundo jura en su integridad moral, militar, etc. Jimmy Mattis dijo, yo estaba en contra de acuerdo nuclear con Irán, pero sigo pensando que es un mal acuerdo, pero lo hemos firmado y los Estados Unidos son un país que mantiene su palabra. Allí creo que hay muy poco espacio para la maniobra. Entonces, lo que podemos intuir de este viaje y de lo que se está un poco cocinando allí, pero todo son rumores más que una información sólida, porque parece que esto forma parte también de estrategia de Trump, de confundir. Parece ser que la administración actual intentará reconfortar o reforzar sus antiguas alianzas con los suníes en Arabia Saudí y Egipto, sobre todo con Israel, por supuesto, porque es su mejor aliado allí y el más especial, y dejar a los rusos que lidian con los chiíes. Dejarles, porque en Siria, si los occidentales solo pueden recuperar influencia, que Obama la soltó, si intervienen en el terreno y militarmente. Eso no se va a producir. Pueden producirse esto como ahora 59 misiles que se dispararon por el uso de nuevo de armas químicas, pues es un efecto especial. Murieron 9 personas. Quiero decir que supuestamente destruyó aviones, algunas pistas. Es confuso. No hay una estrategia detrás de ello. Entonces, para recuperar influencia en Siria, se debería intervenir militarmente y esto no se va a producir. Y en este sentido, parece ser que Trump está a favor de dejar a los rusos alianza con Irán y con los chiíes y los Estados Unidos reforzar las relaciones con los países suníes, pero sobre todo con Arabia Saudí. Lo que sí que, y esto, porque el título es tensiones y es que Jacobo lo define, confluencias y antagonismo. Confluencia, Trump no, se ha empeñado, no sé si va a conseguir esto, porque le están persiguiendo por aire, mar y tierra, se ha empeñado en trabajar junto con Rusia, hablar con Rusia, porque Rusia, ver a Rusia como un posible aliado. Esto refleja dos cosas. Una es que Trump sabe muy poco de Rusia, porque los rusos nunca con los Estados Unidos han tenido, desde el final de la Guerra Fría y por supuesto durante la Guerra Fría, nunca han tenido una relación de compromiso por compartir valores, por compromiso de seguridad, de un orden mundial. Los rusos siempre han intentado tener una relación transnacional de cooperar en puntos concretos, y mientras los Estados Unidos comprendían cooperación con Rusia como una evolución y gradual integración de Rusia en las instituciones internacionales, los rusos simplemente concluyeron que es mejor cooperar con los americanos que ir a una confrontación directa para ir recuperando su influencia. Como, bueno, nos llevamos bien y ahora vamos a compartir, pero realmente siempre, siempre y siempre y solo luchan por sus intereses nacionales. Mientras los Estados Unidos intentan ser el policía, el bombero y el alcalde, ¿no? En sitios donde va, ¿no? Ocuparse de seguridad, de apagar los conflictos y luego implantar una democracia. Este es el plan ideal, luego lo que sale es otra cosa. Por lo tanto, realmente una profunda cooperación entre Rusia y los Estados Unidos es imposible por la naturaleza del régimen de Rusia, por la naturaleza de los intereses nacionales rusos y porque realmente las grandes potencias se pueden cortejear pero nunca se casan y Rusia pretende ser gran potencia. Por lo tanto, no habrá nunca una cooperación, una coalición, un trabajo conjunto de los Estados Unidos y Rusia en ninguna parte del planeta y menos en Oriente Medio, donde las cosas son más complicadas. Pero los rusos se van a aprovechar de Trump todo lo que puedan y la cuestión es cuando Trump se va a dar cuenta cómo son los rusos, porque no creo, si llega a darse cuenta, porque desde el día que tomó la posición, o incluso antes, se ha hablado de impeachment. Ramón Gil Casares me ha contado que New York Times y Washington Post tienen cada uno 50 personas que solo buscan a pillarle a Trump en algo y publicar algo. Quiero decir que hay una, en este sentido, cuando él dice que hay una caza de brujas, pues hasta cierto punto de verdad tiene razón, porque se ha... es una campaña contra él sin precedentes, aunque él también es un presidente sin precedentes. No, esto lo explica. Entonces, la cooperación mayor no es posible. El antagonismo mayor, yo creo que tampoco es posible en sentido que aumente mucho más de lo que es ahora, porque los rusos, por ejemplo, cuando los Estados Unidos dispararon 59 misiles, dijeron, esto era inadmisible, vamos a parar toda la cooperación militar, no vamos a informar. Cooperación militar ahora consiste en avisar cómo vuelan los aviones para no chocarse en el espacio aéreo. No hay mucho más, ¿no? Porque la inteligencia, Rusia comparte inteligencia con Irak e Irán y Siria, obviamente, mientras los Estados Unidos la comparte con Israel y con los países de la OTAN. Por lo tanto, hay mucha retórica, pero realmente no creo que cambie algo profundamente. Yo pararía aquí para poder hablar, que haya alguna pregunta, y solo voy a acabar como he empezado. La cuestión oriental no está acabada, desde luego, y realmente lo que estamos presenciando es una creación de un nuevo orden regional. Los anteriores, sobre todo el post-otomano, ha sido influido por las potencias coloniales, mucho por el conflicto de Israel y Palestina. Yo creo que ahora el nuevo orden regional va a ser mucho más influido por las potencias locales, porque los Estados Unidos están fatigados y no tienen muchas ganas, los europeos no están presentes, y Rusia no está suficientemente fuerte como para apoderarse de todo, ¿no? Rusia es un país que intenta ser gran potencia, pero tiene muchos problemas internos, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que las potencias locales van a influir mucho más en el orden regional que, como ha sido caso hasta ahora, las potencias exteriores. Y luego, también creo, por mucho que percibimos que el conflicto principal es entre Arabia Saudí e Irán, como dos países de cabecera de su país suní, realmente el futuro antagonismo, y esto, pues bueno, es un poco atrevido, pero yo creo que históricamente hablando es entre Irán y Turquía, porque son los únicos dos países que han tenido gran imperio, que tienen una estructura administrativa, institucional e imperial. Ambos intentan recrear sus antiguos imperios, y uno es suní, otro es chií, y yo creo que ninguno de ellos es un estado de una dinastía del siglo XX y petróleo. Son los únicos estados serios de Oriente Medio que a la larga yo creo que van a tener mucho más conflicto que por ejemplo Arabia Saudí, por mucho que ahora Arabia Saudí todavía no está claro realmente entre sus 40 príncipes y no sé cuántos si se va a mantener como un estado, ¿no? Esto, pues Shmuel Bar, un israelí que he tenido oportunidad de oírle en un seminario, por ejemplo, su tesis hace 4 años, cuando empezaba la guerra en Siria, él dijo que Siria se va a descomponer y todo el mundo le miraba así, y también ha dicho que Arabia Saudí, lo más probable es a la larga que se descomponen en varios estados. Entonces, dicho todo esto, queda mucho por ver lo que va a ocurrir en Oriente Medio, y realmente, pues bueno, vivimos en tiempos interesantes, como dirían los chinos, que queda mucho por ver. Lo que sí que se también puede decir, que los europeos no pintan nada en Oriente Medio, y no creo que van a influir de alguna manera seriamente. Y China intenta mutar su poder económico en cada vez más en un poder militar, y por ahora lo que tiene son dos cosas: una base militar en Yemen, que ha empezado a construir el año pasado, y en una de sus últimas comparecencias el presidente chino ha dicho que mientras los occidentales y Rusia allí luchan por zonas de influencia, ellos solo quieren la ruta de seda a desplegar en todas partes y están por la paz y felicidad. Así que bueno, no creo que China sea un actor muy serio, y además no irá a su manera, irá a su manera, pero no, no va a chocar directamente ni con Rusia ni con los Estados Unidos. Me callo y ahora vosotros preguntáis.
Pero quizá porque China ha apuntado más hacia el continente africano, porque es que el continente africano no lo están contemplando, pero ni lo puedes obviar desde el punto de vista de ni la descomposición tan brutal que hay allí y el territorio todavía más.
China ahora mismo es el país que más inversiones hace en África, en el continente africano, y África es el futuro, dicen muchos, pero nadie invierte como China. Pero bueno, África, yo he hablado, hay como Oriente Medio y luego hay Magreb y Sahel, ¿no? que es otro tema, pero China tiene más interés en África por ahora y en América Latina también, en Asia Central. Que en Oriente Medio, pero sobre todo porque ve Oriente Medio como un territorio inseguro para inversiones.
Pero está definido.
Para inversiones, a los chinos les gusta jugar a una carta más segura que...
Pero la frontera ahí entre Oriente Medio próximo, sí. Y luego África, porque están todos esos yihadistas que entran.
Sí, pero tienen duda.
Es tremendo, pero a mí particularmente me preocupa mucho.
Pero vienen más de Asia a África,
sí,
que de África a Asia.
Sí, no, sí. No, si hablo desde ahí.
No, África, desde ahí. África es un problema y además...
¿Hablo desde ahí?
Sí, pero
sí. Sí, no, no, África, pero eso es otro, esto es otro tema, el tema de Magreb. Allí en lo que sí que tenemos en África, norte de África, tenemos... lo que hace un poquito, lo que creo que puede hacer un cierto equilibrio de poder entre dos zonas. Tenemos Irán y tenemos Egipto, que son dos países, y Turquía. Son, los tres países tienen más de 70 millones de habitantes, 74 tiene Egipto, Irán y 82 creo que tiene Turquía. Entonces, son tres países que cada uno hará lo que pueda en su región, y no es que sean unos ejemplos de democracia exactamente, pero yo creo que los occidentales cada vez más tienen interés de dejar actores regionales, porque y estos tres en este caso, para ver un poco, porque yo creo que el occidente no puede intervenir mucho más, no puede, y los Estados Unidos por fatiga y porque no saben manejar, han hecho tantos errores que yo creo que a la larga no, que cederán al poder local.
Pero tú has hablado del final del poder autocrático, a mí me parece que es el final de los estados postcoloniales, ¿eh? Es decir, pero en realidad más que, porque lo que sí va a venir es una ruptura de esos estados en estados semitribales, pero tan autocráticos como el modelo autocrático, no lo van a cambiar.
Bueno, fragmentado, no, yo dije crisis del modelo autocrático, el camino hacia democracia está muy tortuoso y por lo tanto tenemos estados fallidos, y lo que emerge ahora son nuevas lealtades tribales, étnicas, nacionales y religiosas. Y estos cuatro elementos creo que van a articular.
El mundo islámico, nunca el tema tribal, que no ha sido analizado por Occidente, siempre ha tenido una enorme importancia el tema tribal.
Claro, no, no. Pero los rusos apoyan esto, claro, no apoyan la idea de...
Pero es que además ahí tiene una importancia brutal el tema tribal. Es decir, no, no, no. No han sido estados que han tenido redes de comunicación muy fuertes, y por lo tanto los temas tribales, que son los temas locales, tienen una importancia como los temas familiares.
No, pero
¿sabes lo que quiero decir?
Esto, bueno, la prueba de ello, después de tanto dinero que se ha invertido, por ejemplo, en Afganistán, sigue siendo una sociedad tribal.
Claro.
Quiero decir, y si no se invierte tanto dinero y tanto entrenamiento y tanta atención en otros, desde luego no va a emerger democracia así por sí misma.
Pero
¿no?
Probablemente lo que haya será una explosión, me parece a mí, de estados. En muchos estados, en muchos mini estados, algo parecido a lo que ocurrió en Yugoslavia.
Pero más complicado, más complicado, porque el componente religioso es mucho más fuerte. En antigua Yugoslavia aunque componente religioso existió, pero sobre todo empezó a existir cuando empezó la guerra, porque la gente cuando empieza a matarse empieza a recordar la identidad. Pero antes la identidad, lo religioso no era lo principal, de verdad, porque yo he vivido allí hasta que empezó todo. Sí, entonces el Oriente Medio es prácticamente la única identidad, es la identidad religiosa y tribal.
Sí, pero la tribal supera la identidad religiosa, es lo que quiero decir, porque la identidad religiosa
es más vinculada.
La identidad vinculada.
Oye, presidente, un momento, perdona, Luis. Bueno, perdona. Una pregunta. Hemos estado hablando antes de lo de la OTAN, de la reunión de la OTAN. ¿Qué es lo que percibes que va a ocurrir?
Van a ocurrir, bueno, una cosa es lo que va a ocurrir, puedo decir lo que se planea que ocurra. Lo que se planea que ocurra son tres cosas, tres objetivos. Esto no es una cumbre, como ha sido de Gales o de Varsovia. Esto es una reunión que se planificó que sea rutinaria con Hillary Clinton. Se había programado con Hillary Clinton para enero de este año para que se le entrega, el gobierno de Bélgica entregue el nuevo edificio que está justo al frente de la antigua OTAN a la OTAN, que el edificio además no es habitable todavía. En septiembre se van a mudar una parte allí. Entonces era como una rutina programada para enero ya. Entonces Hillary Clinton pierde y Trump empieza a posponer, ir. Desde enero se negocia con Trump cuándo va a venir. Entonces, una cosa que era rutinaria se ha convertido en un problema. A partir de allí hay tres objetivos. Uno es que se saque de Trump en público, que diga que la OTAN no es obsoleta y que en el caso de un ataque de un país, el artículo 5, que los Estados Unidos van a defender a los bálticos en el caso de que Rusia, porque él dijo, si no pagáis no os vamos a defender. Esto fue uno de los primeros tweets, y de que la OTAN es obsoleta. Entonces, ¿cómo se puede sacar esto de Trump? Pues Jimmy Mattis, que ha estado hace un mes allí, él ha dicho que el presidente ha cambiado de opinión, que la OTAN no es obsoleta, que el artículo 5 va a funcionar. La Tillerson, el secretario de Estado de Exteriores, también lo ha dicho. Varias personas alrededor de Trump lo han dicho, pero mismo Trump no ha dicho ni ha vuelto a tuitear. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que el presidente ha entendido mejor cómo funciona la OTAN y tal. Pero entonces se espera, primer objetivo, que Donald Trump reafirme su compromiso con la OTAN, como los Estados Unidos, como presidente del país que, por cierto, 80% de la financiación de la OTAN procede de los Estados Unidos y Canadá. 80% de dos países que no están en Europa y dos grandes países.
¿Y tú crees que la OTAN no está obsoleta?
La OTAN está, yo he estado allí y yo creo que la mayor parte del dinero se gasta en sueldos de la gente que trabaja allí. Este es el problema. Que trabaja muchísima gente y que están allí reunidos y una cafetería de enorme y tal. La OTAN, yo creo que yo no diría, es que me duele el alma decir que es obsoleta, no puedo. Pero lo que sí, es verdad. Pero bueno, había propuestas que no sea obsoleta, la idea es un poco a contentar a Trump, que la OTAN se involucre en la lucha contra el terrorismo. Se moderniza y que en este sentido, pues la OTAN, ¿por qué según Trump es obsoleta? Pues porque no responde a los mayores desafíos y amenazas modernas. Son funcionarios. A mí un polaco me dijo, es que nos hemos olvidado, cuando Rusia invade Crimea y Ucrania, el general Bradley ha dicho que nadie estaba preparado para reaccionar. No es cuestión de defender o no, sino el polaco dijo, hemos olvidado cómo se hace. No sabemos cómo se hace.
Yo creo que la OTAN para Europa es fundamental. Porque
funciona.
Un socio americano que te esté...
Es la Pax Americana. La OTAN,
a Estados Unidos es normal que no, vamos, que diga que es obsoleta, pero para un europeo
el tener el paraguas americano es fundamental.
Es una...
Yo, por ejemplo, sin Estados Unidos...
Pero mira, yo no mira, Ucrania, mira Ucrania.
No es miembro, no es miembro de la OTAN. O sea,
pero está bajo la influencia.
Está, no, pero lo que...
Pero para España o para Francia es...
Yo estoy de acuerdo, pero bueno, OTAN fue creada en 49 por dos razones. Pero, una era la contención de la Unión Soviética y la segunda era lo que llamamos Pax Americana, que los Estados Unidos no solo que protegían y ponían su paraguas a todos los países, sino, quizás incluso más importante en este momento, era impedir que estos países guerrean entre sí, lo que Europa ha hecho toda la vida. Entonces es guardián de paz doblemente, contra la Unión Soviética y contra salvándoles de sí mismos. Este papel se ha perdido y luego yo diría obsoleta, no, la OTAN sigue siendo una enorme potencia militar, quiero decir, una alianza y de estructura militar muy, muy potente. Otra cosa es cómo la usamos y si es obsoleto armamento. Los rusos se están modernizando a pasos gigantes, vamos, Yo diría que la OTAN, lo que se ha olvidado, que no es solo estructura militar, sino que es una organización política. Es que es de unos miembros que comparten valores y compromisos políticos, que era un símbolo de, bueno, de vencer la guerra, en la Guerra Fría, y de defender Europa. Exactamente, defender. Entonces, luego la percibimos solo como estructura militar por su intervención en Afganistán, en ir a vincularlo solo con los Estados Unidos. Y tal. Yo creo que la OTAN debe ocupar volver un poco a su origen, ¿no? De ser una alianza entre socios que comparten valores y defienden lo mismo. Pero esto es muy difícil. Ellos tienen un concepto de estrategia del año 2010, creada en Lisboa, que defiende a Rusia como socio estratégico, cuando estamos otra vez con contención con Rusia. Entonces yo pregunté, ¿y pensamos en otro concepto estratégico? Dice, por ahora no, porque no nos podemos poner de acuerdo sobre nuestra actitud con Rusia. Entonces hay una división tremenda allí que no...
Pero eso es un reflejo mismo de la incapacidad de Europa de ser algo que tenga una política coherente internacional en cualquier cosa.
Europa no es una
cosa. Eso no se trata de Estados Unidos en este momento. Estados Unidos siempre tuvo una política clara. Me parece que el problema es que los europeos no entienden qué hacer con OTAN. Más allá de Trump, ¿eh?
Pero solo tres objetivos. Una es el compromiso de los americanos. Segundo es conseguir que los europeos expliquen. Los europeos se han comprometido en la cumbre de Gales de 2014 que van a gastar 2% del PIB hasta 2024. Trump va a pedir que lo explican cómo lo van a hacer, que detallen un poco las cuentas. Y la tercera será el gran anuncio de que la OTAN va a unirse a la coalición internacional en la lucha contra el terrorismo. Esto es una cesión como ceder a Trump y un poco decir que la OTAN no es obsoleta y que está preparada, pero esto es muy falso porque no van a participar mucho. Pero bueno, se dirá. El hombre intenta decir algo así.
Bueno, gracias por acogerme. Punto primero, vengo por indicación de Pepe, por invitación de Pepe, y estoy encantado. Y gracias también por la hospitalidad. Me llamo Luis Bárcenas, soy teniente coronel del Ejército. Hemos tenido relación antes, ya lo hablaremos luego. Sí, pero solamente por email.
Luis Bárcenas.
Sí, bueno.
No sé, el hombre es inolvidable por otras razones, pero bueno.
Llevo una temporada.
Bueno.
Dos cosas. Con respecto a la OTAN, el problema es que nadie tiene horizonte delante. Nadie tiene horizonte delante. Yo también he trabajado.
Los rusos sí, pero en la OTAN.
Quiero decir, de Stettin para acá. Sí. En la OTAN ni en la Unión Europea, que son dos entes profundamente amorfos hoy. Nadie tiene horizontes. Entonces, prácticamente el 90% de las energías están en mantener la nariz fuera del agua. No hay capacidad de generar un nuevo concepto estratégico, no hay capacidad de visualizar cómo se pueden emplear las capacidades
existentes
de OTAN y de los países. Las de OTAN no son muy potentes, pero las de los países son muy potentes. Y no tenemos capacidad de visualizarla. Es un absurdo pensar que se pueden utilizar en Crimea, que se pueden utilizar en Ucrania, que se pueden utilizar en los Bálticos. Primero, porque los rusos no tienen ninguna intención de provocar esa
situación. No.
Y lo segundo, porque físicamente, militarmente, es un absurdo. Trasladar una misión, un cuartel general de OTAN a Irak tiene más sentido, pero va a ser fundamentalmente, probablemente se haga, pero va a tener más valor político que militar. De hecho, una cosa que me parece absolutamente cierta y recuperable, la OTAN no es una alianza militar, es una alianza política.
Pero nos hemos olvidado de ello.
Una alianza puramente política que utiliza las capacidades de los países en un determinado contexto. Pero es una capa.
Pero hemos perdido capacidad de análisis político.
Claro, un hecho geopolítico que es el Atlántico Norte, el espacio euroatlántico. Gente que piensa lo mismo en una determinada región del planeta. ¿Qué ocurre? Que ahora ya no pensamos lo mismo y además no estamos en la misma región del planeta. ¿Por qué no pensamos lo mismo? Pues porque, aunque todos seamos más o menos democracias liberales, dejando a Turquía de un lado, que es un problemón, que es un problema para la OTAN, y que el sueño con el que sueña el Kremlin todas las noches es una Turquía fuera de la OTAN.
Hombre, claro, Sultán y el Zar se entienden perfectamente.
Turquía ya no es igual que Dinamarca, no lo es. Y Turquía no está en la misma región que París, porque no lo está, porque París ha abandonado París y Londres y Madrid y Washington hemos abandonado.
Pero Occidente necesita a Turquía por su ubicación geográfica,
claro, pero
importancia geopolítica.
El problema es si Turquía tiene esa misma idea. El problema es si Turquía sigue pensando que le unen más cosas a un danés o a un griego o a un portugués que a sus vecinos, con los cuales se llevan con todos mal, pero no puedes prescindir de ellos. Sí. Es que el contexto del año 49 ha cambiado absolutamente.
Completamente, y cuando con los dice, de este...
Claro, cuando dice Trump, esto está obsoleto, es que es una verdad evidente. Se rasgan las vestiduras porque les va el sueldo, pero es una cosa evidente. Entonces, el problema de repensar algo tan necesario como una alianza política entre los que estamos es un problema muy grave.
Ellos están conscientes de ello, pero no saben cómo hacerlo. Mi sensación.
No saben cómo hacerlo, yo lo garantizo. No saben cómo hacerlo. Pero además éramos pocos y se va al Reino Unido. Porque,
no de la OTAN.
No de la OTAN,
pero sí de...
Genera un movimiento geopolítico. De tal manera
Brexit
que ahora, entre la Unión Europea, soft, y la OTAN, hard, había una zona de solape que era Europa Occidental. Pero ahora, con la deriva de los británicos, no solamente ya no hay tanto solape geográfico, sino que es que políticamente el bloque anglosajón se comporta de manera absolutamente antagónica con los intereses europeos.
Sí.
A ver, los alemanes, y los húngaros, y los rumanos, y los búlgaros, y los italianos, y los griegos, y los búlgaros, si no lo he dicho ya, incluso los polacos, no tienen absolutamente nada contra Rusia. Al contrario. Buen negocio, relaciones de vecindad. De
polacos,
las que,
sí.
Los polacos mucho. Pero al final los polacos son la correa de transmisión de los intereses británicos. Con todo su pasado, por supuesto. Pero los británicos están utilizando a los polacos como el caballo de Troya dentro de la Unión Europea. Y se ha visto en Ucrania. Entonces, ahora mismo, primero, los polacos se quedan prácticamente solos en la Unión Europea. Porque sus grandes aliados
se les van.
Entonces, cabe el riesgo, y eso es lo que hay que empezar a computar ahora, que los intereses del núcleo duro de la Unión Europea y de la OTAN, del núcleo duro de la OTAN, que son los anglosajones, el 80% más los británicos, empiecen a diverger, porque cuando han tocado, han venido mal dadas, OTAN y Unión Europea, de alguna manera, se han visto obligadas a ir de la mano. Pero ahora ya no tanto. Y con el tema de Rusia va a ser brutal. O sea,
pero Rusia, ellos en este briefing sacan el pecho de responder a Rusia. Ellos ahora hablan de la seguridad de 360 grados.
Sí.
Pero como dijo un amigo mío, dice, claro, es un arco tan enorme que la flecha no va a salir. Dice, si la seguridad no es absoluta, no es seguridad. Esto es una chorada, porque la seguridad nunca es absoluta. Y la de 360 grados es para contentar a los bálticos y los de este que temen a Rusia, y luego a Italia y España que miran el llamado flanco sur, que también ambos términos son muy raros, de flanco sur y flanco este, porque, pues bueno, porque son términos geográficos. Yo estoy de acuerdo con este análisis. Lo que pasa, lo que quizás más, a mí por lo menos, una de las cosas que más me deprimen es que los europeos van de elecciones a elecciones. Ahora no se puede tomar ninguna decisión hasta que no haya elecciones en Alemania, ni con Turquía, ni con la OTAN, ni si cuánto se va a gastar de verdad hasta 2024, ni y entonces, y los rusos, claro, tienen allí un zar que deciden en 10 minutos lo que quieran.
No, lo mismo que
y la claro, bueno, pero los Estados Unidos, yo creo que está todo cambiando y desgraciadamente Europa no, yo no veo que pueda ocurrir algo muy bueno, ¿no? Porque en Europa es una isla de paz pero sin seguridad, ¿no? Quiero decir que la paz con cooperación diplomática, con el buenismo, con diplomacia comercial, soft power, todo, pero realmente a la hora de defenderse y de seguridad en sí no la tiene. Con inmigración, pero, con refugiados, con terrorismo, etcétera. Sí.
Pero no, ¿acaso en todo esto falta algo muy importante, en mi manera de pensar? Faltan las armas nucleares. Porque en realidad la unidad se creó no solamente por valores políticos, sino como una idea de seguridad nuclear. Entonces, en toda esta cosa de realpolitik y de geopoliticismo, pienso que todavía se está... En la manera de pensar es que como nos hemos olvidado de los riesgos nucleares, pero hay 6.000 bombas de hidrógeno en Estados Unidos, todas con sus ojivas nucleares preparadas, y un equivalente en Rusia.
Un poco más lo tienen en Rusia.
Pues, del orden de eso. Pues, digamos, con 20 o 30 serían suficientes para hacer una gran catástrofe, o 100 como máximo. Pero... quizás de lo que se trata es que la mayoría del mundo, sobre todo el mundo democrático, por decir así, solamente reacciona de una cierta manera frente a un enemigo, frente a un clarísimo enemigo. Y el terrorismo se lo concibe como un enemigo, pero es mucho más difuso que la posibilidad de una guerra nuclear, por ejemplo, entre Pakistán e India. Y yo pienso que eso no está en la ecuación de lo que hemos discutido hoy, no lo veo.
Yo pregunté explícitamente, allí fuimos 10 que hemos ido a briefing, quiero decir, había mucho espacio para preguntar. Y una de mis preguntas era que la única verdadera disuasión es la disuasión nuclear, sobre todo con una potencia como Rusia. Y añadiendo que Rusia, la doctrina militar rusa de 2014... pone en el mismo nivel las armas convencionales con la arma nuclear, en el sentido que ellos se reservan el derecho de usar arma nuclear en el caso de que una amenaza convencional sea tan grande y por lo tanto justificarían este uso. En caso de los occidentales, clarísimamente hay una distinción entre armas convencionales y nucleares, y en este enfrentamiento con Rusia, y ahora solo hablo de Rusia, los occidentales la verdad que han sido como muy medidos, el allí lo que nosotros no queremos provocar a Rusia. Rusia está violando el espacio aéreo diariamente de los países bálticos y de los países de la OTAN, y por mar también, pero siempre acercándose a la línea roja para no activar el artículo 5, porque los rusos no quieren una guerra con ningún país de la OTAN, esto segurísimamente, pero sí que van a chinchar todo lo que pueden, demostrando y proyectando su poder. Entonces, los rusos usan de su provocación o su conflicto con Occidente un arco enorme desde la guerra híbrida hasta amenaza nuclear, clarísimamente. Mientras los occidentales, cuando hablas de arma nuclear, todo el mundo te mira como, bueno... No solo antes de las elecciones alemanas, esto es como un tema, quiero decir que los malos hablan de maldades con más facilidad que los occidentales, y estoy de acuerdo, pero yo creo que la cuestión de disuasión nuclear no está, primero no está resuelta, y luego dos potencias nucleares en Europa son Gran Bretaña, que se va, y Francia, realmente. Alemania no quiere saber nada ni de energía nuclear para uso civil, y allí clarísimamente, clarísimamente, si la OTAN no funciona, realmente Europa se queda sin la única disuasión última. Pero, y la única, para Rusia es lo que cuenta, lo que se cree Rusia, y además a los rusos les encanta, ¿no? Claro, este nivel de juego.
Es una idea muy racional, pero la guerra sucede a veces por error, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero bueno, los rusos, a la diferencia, quiero decir, los rusos, a pesar de todo, yo creo que son un actor racional. Esto han demostrado durante la Guerra Fría, y además ellos todo el rato proponen acuerdos de reducción de las armas convencionales, varios, porque de esta manera se presentan como un actor responsable en el orden mundial, cuando realmente solo quieren ver qué pueden sacar de paso, ¿no? Los rusos no son unos guardianes de seguridad y defensa mundial, desde luego, ¿no?
El error podría ser, si la OTAN realmente se destruye, los rusos podrían pensar racionalmente que tienen el campo abierto para seguir avanzando. Eso puede producir un gran error de cálculo.
Sí, no, pero errores de cálculo se pueden producir. Lo que se insiste siempre es, ahora a la OTAN de Bruselas puede entrar el embajador ruso y una secretaria y chofer. Nadie más, cuando antes tenían un equipo entero. Entonces, pero sí que se insiste mucho en mantener los canales de comunicación, y eso creo que se sigue manteniendo. Pero la gran duda sobre Rusia, y con esto acabo, es la división entre los países del este y del sur, porque España no percibe Rusia como una amenaza, la mayoría de la gente, hablo ahora de opinión pública, mientras los bálticos y polacos hablan de movilización continua. Y luego hay muchas dudas, y estas son antiguas discusiones del Partido Republicano en los Estados Unidos, de la época de Ronald Reagan, y sobre todo ahora ha aumentado, que los rusos se presentan como guardianes del cristianismo. Y que ellos, y es verdad, por ejemplo, las iglesias cristianas y las minorías en Oriente Medio, los rusos invierten un dinero. En Foreign Affairs salió un artículo que el patriarca de todas las Rusias es el segundo Sergei Lavrov, segundo ministro de Exteriores, porque la iglesia ortodoxa es diplomáticamente más activa después del Ministerio de Exteriores que cualquier otra institución rusa. Aquí acabamos porque Jacobo nos echa.